Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Esta mañana nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a Tatiana Cloutier. Tatiana, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Tatiana. Está también con nosotros Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Roy, bienvenido.
Luis, aquí en la posfiesta.
En la posfiesta, ¿verdad?
En la posfiesta. En la tornaboda.
En la tornaboda. Y está también con nosotros el constitucionalista Roberto Duque Roquero. Roberto, bienvenido. ¿Cómo
Hola,
estás?
Luis, buenos días.
El día de hoy, bueno, pues queremos platicar, y gracias por acceder a venir a este espacio, sobre el tema de esta consulta y, bueno, las reacciones que ha tenido esta consulta, si es vinculante o no es vinculante. Comenzamos y les pediría una reflexión al respecto de este tema. ¿Qué les parece esta consulta popular? Comenzamos, Tatiana Cloutier.
Bueno, primero que nada, yo creo que la parte importante es, y ahorita que veo que tenemos aquí un constitucionalista, si la queremos enmarcar en el ámbito de lo legal de la propia Constitución, no es un evento propiamente dentro de la Constitución, pero tampoco fuera de la Constitución, porque no es una consulta per se en términos de lo que el artículo 35 constitucional dice, no es así. La manera en que se dio es, yo creo que, cómo tomar la opinión o la participación de la sociedad, y en esta creo que hubo un resultado muy interesante. No está pegada a derecho per se, pero tampoco está fuera de la ley.
¿Qué nos dices, Roberto? ¿Es alegal, como dijo por ahí, por ejemplo, John Ackerman, que no era ni legal ni tampoco inconstitucional, era alegal?
Pues yo diría que es extra legal, está por fuera del marco jurídico. Efectivamente, ajá, no es ilegal. Digamos, está en un plano totalmente distinto al que establece la Constitución, y se ha dicho también pues que es un ejercicio informal, ¿no? Lo que llama la atención es que de un ejercicio informal se tome una decisión de esta, o a mí me llama al menos la atención, se tome una decisión de esta trascendencia. Ahora, en términos de democracia, en este caso democracia participativa, o sea, no estamos hablando de democracia representativa o indirecta. Esa ocurrió el 1 de julio, ahí los ciudadanos vamos a las urnas y decidimos quién decidirá por nosotros. Hasta ahí llegamos, tanto en el gobierno como en el poder legislativo, ¿no es cierto? Esa es la democracia representativa.
¿Quién decidirá algunas cosas?
Pero la democracia participativa es tomar la decisión directamente sobre determinado tema, determinada política pública, determinada ley. Entonces, en términos de esta segunda, que es el tipo de ejercicio que tuvimos, desde luego no puede llamarse un ejercicio democrático porque incumple pues con normas básicas de la democracia, como el voto universal, por ejemplo. Pues hay sesgo en la ubicación de casillas, sesgo en la, bueno, desde la boleta electoral, del color de un partido cuyo líder pues había tenido como una de sus más recordables promesas pues cancelar el aeropuerto, en fin, un largo etcétera de anomalías, pues que los miembros de la mesa se llevaban la urna a su casa, etcétera. O sea, este tipo de prácticas, de veras, yo creo que el PRI en sus mejores tiempos las hubiera envidiado. No dan garantías de tener un ejercicio que pueda llamarse democrático, y esa es la parte que a mí, como estudioso de la democracia, de verdad me tiene preocupado.
Lo hubiera envidiado porque además hubo gran aplauso y gran aclamación, dicen por ahí, pero otros dicen que no. Roy Campos, a ver, ¿por qué los estudios de las encuestas, porque todas, la tuya, la de Moreno en el Financiero, todas, pues marcaban decía que más cosa. Bien... decía otra cosa.
Mira, primero sobre la de discusión de ilegalidad, creo que es una discusión bizantina. Ajá. O sea, una discusión bizantina es como decidir algo haciendo una encuesta, o decidir algo yendo a técnicos, o decidir algo en la noche porque se te ocurre. O sea, tenía la capacidad de decisión y decidió decidir así. O sea, entonces bizantino la parte de si es legal o no es ilegal. No hay nada de contra la ley ahí, entonces decidió hacer eso. Bueno, efectivamente, fíjate nada más, si se hubiera hecho una encuesta solamente entre votantes de López Obrador en julio, hubiera ganado Santa Lucía.
Ok.
O sea, si la encuesta hubiera sido, vamos a hacer una encuesta, pero el filtro es, votaste por López Obrador. Tan es así que en las encuestas, en los cruces, es votantes de López Obrador, ganaba Santa Lucía. Era el único, la única población donde sí ganaba Santa Lucía. O sea, era alta, pues votó el 53% por él. Pero de todos modos, bueno, eso significa que si tú haces una extrapolación al resultado, es porque los que se presentaron a votar tenían más una simpatía por López Obrador y fueron a ratificar el mandato que le dieron. Es decir, voté por ti, ¿sí? Te sigo apoyando. No sé dónde está Santa Lucía, no sé el costo, no me importa el costo. Te creo, le creo a tu equipo que dice que Texcoco no. Le creo a ese equipo. Y entonces salió un resultado que ojo, ganó en todos los estados, salvo en Nuevo León, que casi empató, pero en todos los estados. Entonces no fue en un lugar, fue general el mandato que le dieron.
Pero ¿por qué en estos, en estos
fíjate,
lugares,
me gustaría nomás ahorita, y nomás como sumar un poquito.
Dice aquí Roberto que el PRI envidiaba esto.
Te voy a decir, primero es con el tema de los colores, es un rosa y no es un vino, nomás para estar clara en esta parte.
El Pantone. Bueno,
No, es que otra vez, entrar en suspicacias y más, o sea, entrar en suspicacias, y esta parte sí es delicada, y volvemos a lo
pero
mismo.
Pero ¿por qué no azul?
No lo sé, yo no la hice. Digo, no la hice yo y te ya, digo, pero voy a esta parte que menciona ahorita Roy y te digo, algo que creo que vale la pena mencionar, dentro del grupo parlamentario, por ejemplo, hubo gente que estaba a favor y gente en contra. El propio Mario Delgado, quien es el coordinador, abiertamente él dijo, yo voy por Texcoco. La gente o los diputados y diputadas que son del Estado de México estaban divididos. Sí. Hacia el interior del grupo, algunos decían, oigan, nosotros vamos por Texcoco, otros decían nosotros vamos por en contra. Higinio en el Senado dijo lo siguiente, ¿no? Y otra vez, si esto fue abierto, se habló y se dijo, aquí es por qué no se promocionó, por qué no hicieron quienes tenían los intereses para poder decir, oye, vamos por lo que queremos, queremos que se permanezca este paquete de corrupción de Texcoco, ¿por qué no fueron a apoyarlo? Creo que a toro pasado. Y digo ya ahorita es muy fácil, porque ahorita oía a Gustavo de Hoyos, oía al CCE, es muy fácil venir a decir lo que están comentando ahorita, pero por ejemplo en Nuevo León, a mí me tocó ir a votar en la casilla de San Pedro, llegué a la casilla y me platicó la señorita que estaba ahí, había alguien de un periódico ahí haciendo encuestas, y decía, aquí ya desfiló fulanito, o sea, la gente estuvo yendo a decir, yo quiero expresar, ¿cómo se expresaron? No lo sé, te digo, yo fui con mi marido, mi hija no quiso ir, no, o sea, es ¿quieres ir o no? Yo no le pregunté a mi marido cómo votó, ni mucho menos, pero había diferencias dentro del propio grupo, hay preferencias y visiones con respecto a una cosa y otra, y estas diferencias se expresaron desde entonces, no es una novedad. Si nos vamos al proceso propio de la campaña, en la campaña esto estuvo en la luz, esto salió, esta discusión se habló y se invitó a mesas. Entonces, me sorprende que nos sorprendamos.
Dime algo, Roberto Duque, tú decías hace un momento, esto podía haber sido envidiado por el PRI y es no es una democracia participativa, de hecho lo dijiste en algunos foros en la UNAM. Una duda, porque aquí hoy tenemos un informe que a lo mejor es muy exagerado, a lo mejor no, es del UBS, de la banca suiza, que dice que pueden utilizar este tipo de métodos, o sea, en una de esas hasta para que se reelija Andrés Manuel López Obrador. ¿Constitucionalmente, legalmente lo ves posible?
No, constitucionalmente desde luego que no. El tema de si es legal y si es alegal o extralegal, en efecto, concuerdo con Roy, nada más que hay ciertos términos que se prestan a confusión, o sea, López Obrador dice, es vinculante en algún momento. Vinculante quiere decir que jurídicamente algo obliga. Eso significa la palabra. Y no es así. Lo único que vincula aquí... Sí, claro.
Pero para él es, le hago caso.
Pues sí, exactamente.
Sí, es vinculado porque le hago caso.
Pero entonces lo vinculante está en un discurso político, digamos. Nada más. O sea, dejemos claro que no tiene ninguna consecuencia, ni tuvo ninguna consecuencia jurídica o legal alguna.
Y en eso te damos la...
Está bien, estamos de acuerdo.
Totalmente.
¿No? Perfecto.
O sea, hoy no tiene una vinculación legal.
No, legalmente no, como dice él. Sin embargo, es puedo o no tomarlo como, y él dijo que lo tomaría como una decisión.
Políticamente,
¿cómo le queremos poner para que legalmente no se use el término utilizado legalmente, vinculante? Pues hay que ponerle el otro nombre.
Es que a mí me parece confuso, digamos, o sea, que como que se da una apariencia de que tiene
para que no sea jurídicamente
algún tipo de base legal.
Desde Consulta Ciudadana es un nombre.
Exactamente, puede ser, opinión le llamaron consulta, sí, opinión, de hecho le llamaron plática, hoy consulta nacional, ¿no? Sí. Puede ser consulta ciudadana, consulta popular, en fin. El caso es que en México, como ya sabemos, pues tenemos una ley de 65 artículos para la consulta popular que garantiza pues todo esto, que haya, pues para empezar, que todos podamos participar, ¿no? Que haya casillas en todo el país. Roy Campos decía que en Zacatecas hubo solo cuatro casillas, para 1,000,000 y medio,
municipios.
Pues una casilla por cada 400,000 habitantes, bueno, esto no tiene ningún sentido. Entonces, si vamos vamos a ir a la democracia participativa, creo que en adelante pues será muy importante que pues nos ciñamos a la ley puede cambiar también, pero cuando menos que tenga estos elementos. Y sí veo posible que se puedan someter todo tipo de temas. Si un tema tan técnico como Texcoco pues fue sometido a consulta popular, de quienes no tenemos la obligación de ser técnicos ni expertos en la materia, pues podríamos estar entrando en otros ámbitos, como por ejemplo electorales, en fin, claro, muchos otros temas.
Aquí me llama la atención.
A ver, ahorita, dime, porque fíjate, casi brinco ahorita al tema de la marihuana, pero ahorita me regreso otra vez para acá, porque otra vez, es un tema extremadamente técnico. El uso de tus recursos, el uso de tus impuestos a un hoyo, a no un hoyo, a una inversión de cierto tipo o no, sí tiene y sí le entiende el ciudadano decir dónde quiero que se vayan mis impuestos. Y voy a decirte, Francia, Berlín, Kansas, en Estados Unidos han tenido procesos de estos y las personas, los ciudadanos de aquellos lugares son igual que nosotros, ni más tontos ni más capaces. Entonces, vale la pena, y guardando toda la proporcionalidad y todo el respeto que estamos diciendo de a dónde tendremos que ir jurídicamente para guardar el marco constitucional al que nos están invitando ahorita en un futuro y cómo se tiene que adecuar la propia Constitución para que la consulta sea más
vinculante.
No más vinculante, sea posible en términos de lo que de cómo quedó imposibilitada por muchas cosas, pero ese es otro tema. O sea, otra vez, ¿cuándo sí te pregunto, cuándo no? ¿Cuándo, o sea, inclusive me voy a ir al proceso, me voy a ir al proceso electoral de nuevo, cuando a veces en algunos momentos decía la gente o algún grupo de gente comentaba, ¿cómo es posible que opine? O sea, que todo mundo, que como diciendo, ¿cómo es posible que el voto de todos valga igual? Cuidado con eso. Sí es cierto que es un tema extremadamente técnico, pero hay una cuestión de una sabiduría. Pero, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de los problemas de la gente que está ahí.
¿Por
cuando
qué,
hablamos,
por ejemplo, perdón, aquí el Tren Maya no va a ser sometido a una consulta nacional como esta que
¿quién sabe?
Vimos?
¿Quién sabe? Roy. A ver, primero, no sé si voy a contradecir. O voy a apoyar a Tatiana.
No
a
importa.
Ver,
efectivamente, no, se trata de la diversidad, ¿no?
Efectivamente, el uso del recurso sí es algo que el ciudadano podría votar en cualquier proyecto. Y todos los ejemplos que pones, la consulta o el plebiscito, como se haya decidido, era se hace o no se hace. O sea, que era distinto. Aquí la consulta debió haber sido, ¿seguimos o no seguimos con Texcoco? No,
no,
oigan,
con ABC.
No esto o esto. Porque ya. Entonces sí es asunto técnico.
Ya.
Pero en la práctica sí se volvió eso. O sea, en la práctica el votante iba a cancelar o a apoyar Texcoco en la práctica. Pero la consulta, todas esas consultas eran, oigan, tenemos esta bolsa de dinero. ¿Hacemos este aeropuerto sí o no? Y el ciudadano votaba sí o no, depende de sus prioridades. Creo que esa debe haber sido la consulta.
Válido. Pero aquí hay un tema que yo quiero retomar, Roberto, Tatiana, Roy. A ver, la UBS dice hoy, aguas, esto
exagerado.
Puede terminar.
No, a mí me parece, digo, primero que nada es como ir a Suiza y como, sí, o sea, compara los dos países, me parece exagerado, me parece fuera de contexto, me parece que o sea, ni en los momentos más, primero, ni siquiera hemos, o sea, no sé.
Eso se pasó. No hay que tratar esos
así
temas.
Así como diríamos en Nuevo León. Cuando decíamos en Nuevo León, se la bañó.
Se la bañó.
A ver, Luis,
¿qué dicen más feo?
El uso de pospretéritos en el periodismo es muy peligroso. Eso de que podría usar esto para hacerlo. Ahí podría no usarlo.
Sí, claro.
O sea, pues podría ser lo que sea. Eso no es nota.
No, pero es la UBS.
Sí.
Ahí está el informe.
No, pero eso es lo delicado.
¿Sí?
Eso es lo delicado. O sea, cuando tú tienes, y ahorita lo comentábamos antes de entrar al aire, Luis, tú eres un periodista. Y tú sabes que estar sentado donde estás te da una responsabilidad sobre el micrófono de una índole que tienes que ser responsable. O eres un irresponsable como otros que ya los corrieron de otros medios, ¿no?
Órale, ¿por qué?
No.
A ver, entonces,
Ricardo Alemán, no. Voy a poner Ricardo Alemán para ser más fácil.
Voy a poner.
No, pero lo que digo es, cuando hizo el uso irresponsable, ¿no? A eso me quiero referir, no cuando decides, que es distinto. Pero tú sabes lo que significa tener un micrófono frente a ti.
A ver.
Entonces, ahí voy.
Duda nada más. O sea, ¿hablar de la UBS es vetado?
No.
Digo, ya me asusté.
Déjame aclarar. No, UBS, siendo el banco que es, tiene una responsabilidad enorme sobre lo que dice.
Sí.
Y otra vez, a eso voy. Y sobre el podría o no podría. Entonces, me parece muy irresponsable el futurear en esos términos, porque él sabe, digo, la institución sabe
la
repercusión, sí, para ser más correcto, sabe la repercusión que puede tener un comentario en estos términos, y así es donde dice uno, debo de ser cuidadoso de lo que digo, dado lo que puede implicar, o traigo una implicación que quiero que se comunique.
¿Por qué la banca suiza dice eso, Roy Campos, Roberto Duque?
A ver, yo creo que a lo mejor yo me voy a estar del lado que Tatiana llama irresponsable, pero...
Ahorita aclaro esa parte, Roberto.
Yo lo que veo, Tatiana, es que esta es una mala señal, cuando menos en términos de democracia. Yo nada más me ciño hasta ahí. Sí. Yo comulgo con López Obrador en muchas de sus propuestas y tal, pero en términos de democracias yo estoy tremendamente preocupado por las condiciones en las que se ha dado esta consulta, este plebiscito, porque materialmente fue un ejercicio plebiscitario. Y es que no solo ahora, o sea, Andrés Manuel López Obrador, una vez cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2002, organizó, nada más por poner el ejemplo, otro tipo de consulta para ver si había una revocación de mandatos. Él decía, yo no concluiré mi sexenio, nada me lo obliga, en efecto, no es que lo diga ninguna ley, yo lo digo, si la gente me da la espalda, yo me voy, aunque todavía no cumpla mis 6 años de gobierno. Eso fue en 2002. Y resulta que lo hizo otra vez al margen. El Instituto Electoral del DF en ese entonces le dijo, yo no tengo facultades para hacerlo. Las autoridades pues solo pueden hacer para lo que están facultadas, ¿no? Bueno, pues yo no puedo organizar semejante cosa. La hizo por su cuenta López Obrador. Salió un 95% según los resultados pues que él mismo dio. Y entonces ya se quedó. Es una cosa pues que en efecto hizo por fuera. Aquí estamos hablando de un mecanismo, pues también de la revocación de mandato o destitución popular que no estaba en la Constitución. Entonces, dicen, es que este tipo de consultas se hacen en los países más avanzados del mundo. Eso lo dijo pues gente que apoyaba la consulta. Pues perdón, pero no así. Se hacen con base constitucional y legal, en efecto, en muchos de las democracias más fuertes, más sólidas del mundo, pero con un contexto totalmente distinto. Y hay, Luis, una serie de temas que están vedados. Tú no le puedes, y así lo dicen las constituciones, incluida la mexicana, tú no le puedes preguntar a la población, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, pero pues me da igual, así es. A ver, ¿quieren pagar o no quieren pagar impuestos? Esa pregunta tú no la puedes hacer, porque si terminan que se abolen los impuestos porque la gente dijo que está harta de pagar impuestos, el Estado quiebra claro, absolutamente. Temas de ejército, temas de seguridad nacional, forma de gobierno, que si somos república, que si somos monarquía constitucional, esas cosas no se le pueden preguntar. Se sabe muy bien. Y por eso las constituciones no permiten que haya consultas en determinados temas. Me parece saludable. Y aquí nos estamos saliendo de toda esa lógica y por eso hay algunos vaticinios. Yo tengo ese temor que se continúe haciendo ejercicios en una serie de temáticas que tendrían que estar reservadas a la decisión del gobierno electo, que para eso fue electo.
Perdón por la necedad, pero... Tocó madera, pero sigues con... O sea, tú compartes el miedo de UBS, nada más aquí decir lo que dice UBS. O sea, lo que dice UBS
es claro.
A ver, o sea, nuestra visión para México se mantiene todavía con cautela. Vemos potencialmente que un referendo público pueda seguir siendo, pues para hacer cambios inclusive constitucionales, incluyendo la posibilidad de extender los 6 años del periodo presidencial. O inclusive dice UBS que ya hay una propuesta ahí que está en la Cámara de Diputados de pues este diputado de Morena, que ahorita se me va el nombre, o inclusive la posibilidad de usar las reservas del Banco Central de acuerdo a lo que decida la gente. Benjamín Robles Montoya, cómo no.
Sí. A ver, primero mira, si tú hoy aquí te dices, tal gobernador podría irse a la cárcel si le descubren un desfalco, ¿estás diciendo alguna mentira? No.
No.
Pero estás generando algo que él podría, pues podría sí y podría no. O sea, y metes un tema que no es cierto. Aquí es decir, López Obrador podría utilizar las consultas para extender su gobierno más de 6 años, estás y podría no. A ver esa posibilidad, ¿por qué sí y por qué no? O sea, creo que estábamos metiendo un tema que no es.
¿Pero por qué lo está haciendo, consultas?
No hay ningún... haciendo un ciudadano todavía. Sí. Si esto hubiera sido organizado el año que entra, la crítica hubiera sido muy fuerte porque el presidente está decidiendo algo con una consulta que no, pero hoy no es presidente. La organizó un partido político, la organizó el partido político. Uh-huh. Se mostró parcial. No dijeron, pues no, porque ellos decidieron hacer una pregunta a cierto tipo de gente que les interesaba para tomar una decisión. Pero hay que acordarnos, López Obrador pudo haberlo decidido solito en su casa. O sea, tenía el mandato para el 1 de diciembre llegar y decir, se cancela, ¿eh? O sea, no tenía que preguntar, decidió preguntar. Por eso creo que estarnos regresando, a ver, técnicamente la consulta es indefendible. Técnicamente, creo que ahí, Roberto, es indefendible la consulta porque no hubo transparencia, porque no hubo imparcialidad, porque no, por muchas cosas que si lo hubiera organizado un instituto electoral se lo hubieran destrozado en el mundo. Así, de, sí, no, bueno, no en México, en el mundo lo hubieran destrozado.
Claro.
¿No? Bien. Pero políticamente era válido. Entonces, acostumbremos a un presidente que tiene un lenguaje más coloquial que jurídico. Cuando él dice, voy a hacer una consulta, es porque va a preguntar a la gente. O sea, no es porque va a organizar algo técnicamente. Cuando él dice, va a ser vinculatorio, le voy a hacer caso. O sea, no es porque jurídicamente... Bueno, ahorita se le perdona mucho porque no es presidente. Después, cuando sea presidente, ahora sí tenemos que juzgar la decisión del presidente al usar esos tipos, esos términos. Y hay que ser más cuidadoso en el uso. Pero,
no es presidente, pero aquí para retomar, y ahora sí que casi que a conclusión, pero no es presidente, pero ayer sus palabras representaron mercados, sí, representaron pérdidas, estamos hablando de 18 mil millones de pesos. Sí, sí.
No es presidente, sí, pero ¿cómo lo parece?
Sí. Pero vamos viendo.
Pero aquí habrá que regular lo que tenga en poder un presidente electo, o sea, porque... No, Obrador, de facto, parece que ha sido presidente desde hace ya un rato.
Bueno, pero vamos viendo aquí, fíjate, normalmente yo creo que son cosas que van a ir, que se han ido ajustando, si así fuera la palabra, ¿no? Esta parte del periodo tan largo de transición, que es horroroso, y sí, que ya bendito, ya se acotó, ¿no? Ya se acotó mes, para la que sigue,
un mes,
¿no?
Un mes.
Dios de mi vida, bueno, pues habrá que corregirlo,
sí, porque nosotros
creo que son
como
muchos,
dos semanas, ¿no? Un mes
no,
por mucho,
es muchísimo, ¿no? Esta es una de las cosas importantes, pero vámonos al tema otra vez del peso, ¿no? Vámonos al peso y digamos nomás y pongámoslos en perspectiva también. El peso se devaluó con Peña Nieto, se devaluó 42%, ¿no?
En seis años.
Así, ahí voy aquí. Y el junio, a mediados de junio, tuvimos un peso de 21.30 y recuperó se volvió a Trump, las aguas, ¿no? Volvieron a su cauce, sí, y podemos decir que el peso regresará inclusive cuando se vean garantizados los ahorros de los trabajadores y cuando los bonos adquiridos por los inversionistas regresen a su, o sea, vean que no pasa nada, regresarán las cosas a su cauce. O sea, no podemos tampoco, digo, los mercados sabemos que son cambiantes, que juegan papeles, quienes le entienden a la economía, muy rápido actúan de una manera y otra, pero también creo que volverán a su propio, el peso volverá a recuperar su valor, porque creo que ahorita fue una declaración, una circunstancia, y también estamos poniendo un peso a la economía de México, como el aeropuerto fuera la economía de México. El aeropuerto no es la economía de México, es la economía del Estado de México, que es distinto.
Okay,
¿no?
Pues, de Atlacomulco, digo, de un grupo, dices, del grupo Atlacomulco.
Pues vamos viendo, ¿no? Y yo me quedo con dos cosas aquí que me gustaría nomás esta parte, Roberto, porque no me gustaría que quedara así, ¿no? Cuando hablaba yo de la irresponsabilidad, estoy hablando de la responsabilidad que tiene que tener uno, porque me regreso al Banco Internacional, ¿no? La responsabilidad que tiene que tener uno cuando dice algo, y esta también se la achacaremos al propio Andrés Manuel, cuando ya esté como presidente electo, cuando ya esté como presidente actuante, porque uno tiene que ser muy responsable de lo que dice ante un micrófono. A eso me quiero referir con el irresponsable o no irresponsable, ¿no? Para que no quede malentendido el término. Y me llevo otra más también de Roberto y de Roy, que habremos de, una vez que esté como presidente, el término de toda esta parte de la consulta y eso, y el juicio propio que se haga de las cosas, tendrá que ser medido en otra perspectiva.
Independientemente del asunto, de la conclusión, de lo que quieran agregar, yo quisiera nada más poner sobre la mesa un tema que me parece fundamental, y es la polarización. Yo no sé si estos ejercicios polarizan o no polarizan, porque lo que sí estamos viendo hoy es una polarización brutal,
las redes,
al menos en redes.
Encendidas.
Al menos en redes.
Bueno, Roberto, en cualquier caso, es un tema que polariza, ¿no? Y fíjate, poniéndolo, digamos, en un contexto que me parece interesante, recordemos desde el Brexit, cuando fue la salida del Reino de Inglaterra, de la Unión Europea, se hablaba de, y hay un artículo por ahí muy interesante que decía, la rebelión contra lo experto, ¿no?
Sí.
porque resulta que la enorme mayoría, pues casi la totalidad de los estudios, es más, fíjate, cuando el Brexit salió una lista de los que se habían pronunciado en contra del Brexit, ¿no? Y bueno, había premios Nobel, había todos los ex primeros ministros, ya fueran laboristas o conservadores, en fin, uh-huh. La lista era, estaba Stephen Hawking, era una lista muy ilustre de quienes se oponían al, muy ilustre, pues en principio, digamos, para quien se oponía al Brexit. Y la lista era muy pequeña de los que estaban a favor del Brexit, ¿no? Boris Johnson y un par más. Pero entonces salió esto de la rebelión contra lo experto. O sea, ya estamos, y además con el modelo económico que ha imperado, hay mucha gente que dice, ya estamos hartos. A nosotros que nos digan misa, pero yo no vivo mejor que antes, mi economía no está mejor que antes, entonces, ¿qué? Aunque seas premio Nobel, yo voy a votar de la otra manera. Y un poco aquí, pues en efecto, los estudios que señalaba Roy, pues casi unánimes en favor de Texcoco, pues parece, no por la consulta, parece que en realidad pues no están teniendo el peso que a lo mejor en otros tiempos hubieran tenido para definir, pues la, digamos, posición de la sociedad y de los votantes, pero insisto, creo que el tema es el que es polarizante, ¿no? En sí.
Muchas gracias, Roberto Duque, por estar hoy. Roy Campos.
Tres cosas rápidas. López Obrador parece el presidente, pero no tiene ni presupuesto ni fuerza armada, y esa es una gran diferencia. O sea, el gano mediáticamente, o sea, prácticamente fija la agenda, pero no tiene el presupuesto, ni tiene las fuerzas armadas, y eso te separa mucho. Dos, me gusta que Tatiana haya dicho que a partir del 1 de diciembre tiene que ser más cuidadoso López Obrador, o sea, más responsable y más consciente del poder que significa la palabra de un presidente. Es un poder impresionante, y lo digo aprovechando porque la semana pasada señaló a un periodista.
A Carlos Loret.
Señalar, ponerle nombre, es no entender que tú eres dueño de las Fuerzas Armadas, del área de inteligencia, de una serie de seguidores que pueden ver como enemigo directo. Entonces hay que ser más cuidadoso del poder. Y tercero, por último, es hay que voltear hacia adelante, ¿qué sigue? O sea, lo que tenemos que ver ahorita es preguntarnos qué se va a hacer en el terreno de Texcoco, tenemos que preguntarnos cómo se van a intercomunicar los aeropuertos, tenemos que preguntar cómo se va a compensar a los contratistas, a los constructores sin violar la ley. O sea, hacia adelante es lo que hay que voltear a ver.
Muchísimas gracias, gracias Roy Campos por estar hoy. Tatiana Cloutier, para concluir.
Pues bueno, digo, yo me quedo nomás con recordar que desde la campaña entró este tema de polarización con respecto al aeropuerto y algo pasó, que se cayó, o sea, se cayó de que se cayó de callarse. Sí, porque recordarás que inclusive Andrés Manuel planteó, Andrés Manuel invitó a una mesa a partir de un evento que tuvo en Guadalajara. Y dijo, vamos a entrarle a la mesa. Esta discusión se pudo haber llevado antes, esta discusión. La pregunta es, ¿quién quiso callar la mesa? ¿Y quién quiso que no se llevara a cabo? Y si pensaron, o sea, esta no es una novedad con respecto a lo que venía y cómo estaba polarizado, ¿no? Atrás de Texcoco hay mucho más, y cuando digo mucho más, está el tema ambientalista, el tema, tema anticorrupción, están los pueblos estos, están los terrenos aledaños, o sea, hay mucho más, ¿no? Entonces, yo también me quedo con esta, miremos para adelante, y gracias por el espacio.
No, hombre, al contrario, gracias Tatiana Cloutier, gracias Roy Campos, gracias Roberto Duque.
Gracias, Luis.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.